Bonus track. Hola a todos y bienvenidos a esta edición de El Síndrome del Impostor. Y el día de hoy queríamos hablar de algo que no ha dejado indiferente a nadie, espero.
A nadie en el mundo.
A nadie en el mundo, sí. Y es el famoso coronavirus.
Coronavirus. El COVID-19.
El COVID-19, sí. Que suena como a ticket. Ticket, sí. Como de estas plataformas.
Sí, de hecho hay un tweet que dice...
Que se parece a un ticket de Jira, sí. Que estas plataformas de ticket. En fin, y el día de hoy queríamos hablar de la relación que el coronavirus tiene con los videojuegos. Porque uno pensaría que es como, ok, como esto, que es algo que afecta a humanos y a animales, tiene relación con los videojuegos. Pero aparentemente sí hay cierta relación que identificó Mati Sánchez. De hecho, en su cuenta, @MatíasSánchez, publicó un hilo al respecto. Y queríamos hablar un poco de esto.
Cuenta de Twitter.
Yo soy... Sí, un hilo de Twitter. Yo soy un ignorante en videojuegos, a pesar de que tuve mi empresa de videojuegos hace mucho tiempo atrás. pero sí. Así que, no sé, Matías, cuéntanos de cuál es la relación entre el coronavirus y videojuegos.
Ya, po. Curiosamente, muchos científicos y epidemiólogos han estudiado... O sea, cuando hay un problema de contagios masivos... Uh-huh. En el mundo científico es fácil predecir, o relativamente fácil predecir, el número posible de contagiados que van a haber.
Claro, de hecho hay variables que son como el índice como de qué tan factible es que contagies a gente o a cuánta gente puedes infectar en el normal.
Claro.
Y también la tasa de mortalidad.
Claro, y sobre eso hay modelos medio estándar en la literatura científica que dicen a cuánta gente le va a llegar el virus en el mundo, ¿cierto? Lo que es muy complicado es entender cómo se van a comportar los humanos en estas situaciones.
Ah, claro. Las dinámicas sociales que cómo afecta el día a día.
Vemos acá en Chile que hay 3 casos de coronavirus hoy día, jueves 5 sí. de marzo.
2
y
en
ya
Talca.
Se acabaron las mascarillas.
Claro.
De hecho, mi mamá tiene una fábrica de confite y ocupa mascarillas para el día a día. Uh-huh. Y fue donde su proveedor y le dijo, señora, no hay mascarillas.
Y no puede... ¿Y qué implica eso? No puede trabajar.
No pueden trabajar.
Con
se está consiguiendo mascarillas de género, pero lo que le contó este amigo es que el barco que traía cargamento de mascarillas lo llamaron de China y el barco se dio media vuelta y volvió a China porque tiene una necesidad gigante de mascarillas.
Wow.
Entonces, el mundo está en pánico, ¿cierto? Predecir el comportamiento humano en una situación como esta es muy, muy difícil.
Ok, ¿y qué tiene que ver esto con videojuegos entonces?
Bueno, esa es la parte entretenida. Entonces, en septiembre de 2005... En el juego World of Warcraft, que es un MMORPG.
¿Qué significa eso?
Un Mass Multiplayer Online Role-Playing Game. Es básicamente un juego en donde hay miles de jugadores.
Conectados al mismo tiempo.
Conectados al mismo tiempo.
Y que pueden interactuar entre sí.
Pueden interactuar entre sí. Y es un juego de rol. Uno es un personaje dentro de todo este mundillo.
Uno tiene su mini avatar.
Exactamente. Entonces, en septiembre de 2005, debido a un bug, a un error lógico, como hablamos al primer capítulo del juego... se empezó a esparcir una peste llamada Corrupted Blood. Y esta dejó millones de cadáveres en las ciudades principales. Fue todo un caos y muchos jugadores terminaron migrando de las ciudades principales a zonas periféricas para poder jugar el juego.
Uh-huh. Ok. Y...
Bueno, un poquito de contexto de World of Warcraft, para el que no lo conoce. Yo era brutalmente enviciado en mi época del colegio en este juego. En la época de la universidad, perdón.
Yo jugaba Warcraft. Pero...
Está en el mundo de Warcraft,
claro,
pero es totalmente distinto. Uno es un personaje. Entonces, hay dos bandos, la Alianza y la Horda. Y básicamente estas dos bandos están en guerra. Hay dos continentes repletos de ciudades y mapa y desierto y bosque. Es un mundo gigantesco que hay que explorar. Entonces, el juego consiste en que uno elige una raza. Uno puede ser un humano, un enano, un orco, un troll, lo que sea. Y uno elige una clase, si quiere ser guerrero, cazador, brujo. Paladín. Hay un montón de combinaciones que uno puede elegir. Entonces, yo era una bruja no muerta que se llamaba Warloca.
Warloca. Claro. ¿Ese nombre se lo pusiste tú?
Se lo puse yo. Yeah. Claro, porque en el juego el brujo se llaman los Warlocks. Y era una Warlock. Bruja. Warloca.
Bien.
Bueno, y el juego consiste principalmente en explorar el mundo y ir subiendo de nivel. Mientras uno va completando objetivos y matando criaturas por todos lados, uno sube de nivel y se va haciendo más fuerte y va explorando lugares más complejos, ¿cierto? Y cuando uno llega al nivel máximo, empieza la parte entretenida del juego. Entonces, hay peleas contra monstruos digitalizados, que no son personas reales, que requieren la coordinación de entre 10 y 20 jugadores.
Para y poder acabar con él.
Exactamente. Entonces, uh-huh. como hay distintas clases, hay, por ejemplo, guerreros que se dedican a pelear directamente con el monstruo, este monstruo le pega a él.
Uh-huh. Y la primera línea.
La primera línea, exactamente. Uh-huh. Y hay otras clases que se dedican a curar a estos jugadores, que son como estos amigos que están ayudando con los uh-huh. con los spray para los que están con gas pimienta, qué sé yo.
Como de supporters.
Claro, los supports, exactamente. Y otras clases que se dedican a hacerle daño a estos monstruos, uh-huh. como los brujos o warlocks.
Uh-huh. Daño como de lejos.
Claro. Entonces uh-huh. requiere mucha coordinación y esa es la parte entretenida. Tenés tipo a 20 personas y cada uno tiene su rol. Y
que no conoces. ¿O sí?
No, sí. Yo terminé conociendo a varias, harta gente dentro del mundo yeah. de World of Warcraft. O sea, la vida real.
Era como un clan.
Era lo que se llama una guild, que es un okay. clan. Yeah. Sí. Entonces te termináis haciendo amigos y te coordináis para conectarse a las 10 de la noche, empieza esta cuestión y etcétera. Uh-huh. Es muy, muy entretenido. Entonces, ¿cuál fue el problema? El 13 de septiembre del 2005 se introdujo una zona nueva llamada Zul Group. Y el jefe final de esta zona, llamado Hakkar, era un enemigo muy complicado de matar. Y este Hakkar lanzaba un hechizo a algún jugador que estaba en la pelea que se llama Corrupted Blood. Corrupted Blood, ¿qué hace? Te inflige daño por segundo, pero tiene la curiosidad que se esparce al resto de tus aliados. Mm. Entonces tenés 20 amigos peleando y si tú estás muy cerca al contagiado, se te contagia el Corrupted Blood. Ajá. Entonces la estrategia en esta pelea era que el equipo se separara, cosa que no todos se contagiaran, yeah. ¿cierto? Y este hechizo estaba pensado para que solo viviera en la zona de Zul Group, o sea, que solo le pudiera llegar máximo a los 20 jugadores que están peleando contra este Hakkar en este momento. Pero hubo un bug, en el sentido de que hay algunas clases que tienen mascotas. Están los cazadores y los brujos que pueden tener mascotas. Puedes tener una pantera peleando para ti. Uh-huh. En el caso de los brujos, puedes tener un monstruo demoníaco. Y esas mascotas también se podían contagiar.
Era zoonótico, entonces.
Claro, le podía llegar a todo el mundo.
Ok.
No sé si el coronavirus se puede contagiar a mascotas.
Sí, de hecho, es que hay variantes. Pero, claro, esto ya se transformó zoonótico porque afectó como afecta a animales y humanos al mismo por tiempo. Igual. Claro.
Bueno, y en el contexto del juego uno puede ocultar su mascota en cualquier momento. Es uh-huh. como ya, ándate, tigre, y lo guardáis en tu mochila. Es medio ficticio, ¿cierto? El punto es que cuando tú te ibas de Zul Group y sacabas tu mascota podía seguir contagiada.
Ah, o sea, la definición era que luego de salir de la zona, los personajes dejaban de tener este daño.
Claro.
Pero al programador se le olvidó poner como la restricción de que las mascotas también dejara de afectar.
Claro.
Okay.
Entonces, la mascota se contagiaba en la pelea, yo la guardaba y cuando me iba a otro lugar, sacaba la mascota se contagiaba y me podía contagiar a mí. ¿Ya? Y resulta que en World of Warcraft hay como dos ciudades muy masivas. Una es una ciudad de la Horda, Ogrimmar, y una ciudad de la Alianza, Stormwind, yeah. donde están casi todos los jugadores porque podías hacer muchas cosas ahí. Uh-huh. Hay mercado, hay un Action House que se llama, entonces tú podías vender cosas a toda la comunidad que está metida allá adentro, okay. o podrías comprar armaduras, podías hacer un montón de cosas. Entonces, el bug empezó cuando un jugador se llevó su mascota a una de estas ciudades grandes, la sacó y todo el mundo se empezó a contagiar. Fue una cuestión totalmente en masa. Y ahí es donde la cuestión se puso muy, muy entretenida. Hubo mucho pánico en el juego por parte de los jugadores, pero científicos después empezaron a estudiar la data que se generó a partir de todo esto, que fue un escenario no deseado, no fue como que Blizzard, que es el desarrollador de World of Warcraft, lo hizo intencionalmente. Fue uh-huh. un bug que dejó la escoba en el juego, claro. ¿cierto? Entonces, para poder predecir cómo se van a comportar los humanos, hay una técnica llamada simulación, y también existen una técnica particular que se llama la simulación de Monte Carlo, uh-huh. que te permite echar a correr o simular cierto evento.
Claro. Uno describe básicamente como las dinámicas de uh-huh. la situación, echa a andar con diferentes valores esto y uno puede obtener algunas conclusiones de correrlas miles y millones de veces.
Exactamente. Entonces yo puedo decir voy a simular el comportamiento de todo esto humano que pueden hacer ciertas cosas. Uh-huh. En el contexto del coronavirus, uno podría tomar un avión que va a hacer que lleve el virus de un lado a otro. Uh-huh. Uno podría contagiar voluntariamente a otra gente, como claro. más de como maldad. Uno podría decir, voy a ir al trabajo, estando contagiado, igual voy a ir al trabajo y voy a exponer al resto de la sociedad. Uh-huh. Entonces, una simulación de Monte Carlo lo que intenta hacer es simular muchos casos en donde las personas pueden tomar esas acciones y ver qué ocurriría, ¿cierto? Lo difícil de tener una, de poder armar una simulación de Monte Carlo es que para cada evento que ocurre, uno tiene que tener una distribución de probabilidad uh-huh. que toma a partir de data real.
Claro.
¿Con qué probabilidad una persona haría esto? Y eso en la vida real es muy complicado de obtener, porque tú no estás anotando todo lo que hace una persona claro. contagiada. No, no tenía esa capacidad.
Y todo es una simplificación al final.
Exactamente.
Siempre hay muchas variables.
Pero en el mundo de los videojuegos tenéis totalmente anotado en una base de datos todo claro. lo que están haciendo, uh-huh. ¿cierto? Entonces, curiosamente, este book de El Corrupted Blood terminó siendo una especie de laboratorio para epidemiólogos de estudiar cómo se comportaría un humano. Uh-huh. ¿Ya? Y descubrieron, efectivamente, que los jugadores de World of Warcraft tomaron muchas acciones similares a las que estamos viendo hoy día en el coronavirus o en una situación uh-huh. de pestes que se están esparciendo. En este hilo en Twitter enumeré varias y hablemos un poquito de ellas. ¿Ya? Entonces, los pacientes más complicados o con más probabilidades de esparcir un virus son los pacientes asintomáticos. Son los pacientes que no presentan los síntomas, uh-huh. pero que tienen el virus. Y que por lo tanto contagian
son,
a la gente.
Son portadores y contagiadores.
Exactamente. Uh-huh. Entiendo que en el coronavirus, al parecer, si tú no tenés síntomas, todavía no contagias. Pero hay otra enfermedad en donde eso sí ocurre. En el contexto de WoW, hay unos personajes que se llaman los NPCs, que son los non-player, bueno, no me sé la sigla, pero...
Non-playable characters.
Claro, son personajes que son digitalizados y no es un jugador real que lo está usando.
Claro, son estos que uno les habla y te responden
y te dan un...
Y te dan ítems.
Exactamente.
O,
claro. Entonces, en estas ciudades grandes está plagado de estos NPCs y hay algunos que son muy, muy poderosos y que no se mueren con el Corrupted Blood, pero sí lo podían obtener y por lo tanto lo podían contagiar. Entonces, estos NPCs fueron como la principal razón de por qué esta cuestión no paró de esparcirse por el mundo. Y es el símil a un paciente asintomático. También pasó que en World of Warcraft tú recolectas cosas por el mundo y después puedes ir a una casa de subasta a venderla para tener oro, para poder comprar otras cosas. Es como un trabajo, de cierta manera. Y si el juego sí te esclavizaba mucho en ese sentido, tenía toda una economía y todo.
¿Cuál es el incentivo como seguir subiendo a nivel?
Pero... No. Esto de las casas de subasta es obtener oro y con oro puedes, por ejemplo, comprar tiempo para seguir jugando o comprarte un caballo más rápido para moverte más rápido en la ciudad. Hay como varios pros de tener oro.
Yeah. ¿Y qué pasa si te quedas sin oro y se te acaba el tiempo para jugar? Tienes que pagar.
Claro, una cosa curiosa es que cada vez que tú te mueres, uh-huh. todos tus ítems bajan en durabilidad, el 10%. Entonces... Tú vayas donde un loco y le sigo y repárame y eso te cuesta plata.
¿Cuánto, para una persona que juega mucho, cuánto es la inversión que le mete como en...
¿Horas?
No, como si se tuviera que dolarizar de alguna manera. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Del orden de miles de dólares?
De hecho, tú no metías plata al juego para ser más fuerte, ajá. pero sí metías plata para poder jugar al juego. Tienes que pagar como mensual para poder uh-huh. tener tiempo para jugar.
Claro, pero de alguna forma el esfuerzo que uno hace para seguir sacando oro y todo esto... se traduce como al final en una suerte como de valor que tiene tu personaje.
Sí, no tendría idea cómo monetizarlo, pero
okay.
uno realmente invierte mucho en su personaje. Uh-huh. Bueno, entonces, hubieron algunos jugadores que no dejaron de ir a las casas de subasta, de recolectar cosas para mejorar la economía de su personaje. Son como las personas que iban a trabajar. Y curiosamente, estas casas de subasta están efectivamente en los lugares más concurridos. Entonces, la gente contagiada que iba para allá terminaba contagiando a más gente. Lo otro es que habían algunos jugadores, como los paladines, los druidas o los sacerdotes, que tenían habilidades para curar al resto, estos como supports. Uh-huh. Y hubo mucha gente que se ofreció voluntariamente a curar a los más débiles para que no se murieran.
Era como la Cruz Roja de...
Exactamente, como un voluntario que iba a ayudar a que esta cuestión parara y a sanar a los muertos, uh-huh. a los contagiados. También pasaba que los jugadores más propensos a que este virus les pegara muy fuerte eran los jugadores de bajo nivel, que es similar a los menores de edad o a los adultos mayores. Uh-huh. En el caso del coronavirus, los adultos mayores son los más propensos a morir por coronavirus. Uh-huh. Sería el símil con los jugadores de bajo nivel. Y hubo muchos jugadores de bajo nivel que lo pasaron muy mal con esto, porque iban caminando a una ciudad, de repente les llegaba algo y los mataban instantáneamente. Porque esto... 200, 300 puntos de daño que infligía este hechizo.
Era todo lo que tenías.
Era toda su vida. Morían instantáneamente. Fueron los que peor lo pasaron con esto. También hay una clase que son los magos, que tienen, pueden poner portales para viajar entre ciudades. Similares a viajes en avión hoy en día.
Ajá.
Uno realmente en unas horas puede estar al otro lado del mundo. Entonces estos magos también contribuyeron mucho a esparcir el virus por el resto del mundo. Tú te contagias en una ciudad, ponías un portal, viajabas a la otra y empezabas a contagiar a todo el mundo instantáneamente. Así que, si está enfermo, no baje en avión, por favor. Y si va a Italia, como esta doctora, que es la tercera paciente con coronavirus hasta
el momento. El caso de Talca, ¿no?
No, es una doctora de la clínica alemana que viajó a Italia y volvió y tenía coronavirus, efectivamente. Si viaja, por favor, quédense en su casa y no exponga al resto.
Uh-huh.
Otra cosa muy curiosa fue que Blizzard, que la desarrolladora de este videojuego, puso espacios de cuarentena para jugadores. Era espacio en donde ellos se curaban instantáneamente y no morían por la peste, era para controlarlo un poco. Ahora, ¿quién quiere estar en cuarentena? Sobre todo en un videojuego. Tú no querías estar ahí esperando que la cuestión pase, querías jugar el juego.
Que subieran un parche, entonces, para este juego, para decir esta zona no está afectada por este...
Algo así, claro. Yeah. Si tú estás en esta zona, no te va a pasar nada. Y de hecho Blizzard se demoró una semana en conseguir el parche para solucionar el bug, ¿cierto? Uh-huh. Pero ofreció una zona de cuarentena que casi nadie quería ir. Uno como enfermo probablemente también te daría lata ir a cuarentena. Uh-huh. Quizá hay una cuestión moral que lo haría, pero no mucha gente iba. También ocurrió que algunos jugadores empezaron a aprovecharse de la situación y ofrecían antídotos falsos para el Corrupted Blood. Y con eso se llenaron los bolsillos. Mucha gente los compra.
Eso todavía no ha comenzado a pasar.
No ha pasado, pero sí hay un mercado. Si yo tuviera alcohol gel y mascarilla en este momento, las podría vender 20 veces más cara.
Claro.
Y entiendo que las mascarillas no sirven de tanto. Uh-huh. Pero todo el mundo está vuelto loco por tenerlas.
Claro.
¿Cierto? También pasó que mientras estaba pasando todo esto, Blizzard no publicó mucha información oficial de lo que estaba ocurriendo.
Claro.
Que es como si se empezara a esparcir esto y el Ministerio de Salud no dijera nada.
Uh-huh.
Reina el pánico.
En este caso, Blizzard es empresa pública, ¿no?
No estoy seguro.
Supongo que sí.
Yo creo que no. Me atrevo a decir que no.
Ya. Bueno, si fuera el caso, claro, ellos tienen una reputación que cuidar, ¿no? Entonces, es como el incentivo a
mostrar información.
Claro. Sí, están en Nasdaq, Activision Blizzard Inc.
Activision, cuando los compró Activision, creo que se fueron a bolsa. Sí. Pero no sé si el 2005 estaban en ese escenario.
Ah, ok.
Esto ocurrió hace 15 años.
Uh-huh.
15 años, qué locura. Yo estaba jugando hace 15 años ese juego.
¿A ti te afectó esto?
Yo lo viví medio indirectamente. Estaba como recién entrando a jugar en los servidores oficiales.
Ya.
Yeah. Al principio no tenía tanta plata para jugar.
Entonces jugué ahí en piratas.
Claro, los servidores piratas.
PDI puede pasar a buscar a Matías Sánchez.
Sí, por favor, no. Fue hace 15 años. Bueno, la experiencia es mucho mejor en los servidores oficiales. Perfectamente. Había mucha gente que quería verlo. Hubo como mucho turismo de gente que iba a esta ciudad a ver la cantidad de cadáveres que habían. Quizá la foto de portada de este capítulo pongamos una foto de un millón de cadáveres del juego, porque cuando tú te mueres en WoW, puedes revivir, pero cuando revivís, donde estaba tu cuerpo antes, queda un esqueleto. Entonces hay fotos de la ciudad repletas de esqueletos por todos lados. Una locura la cuestión. Bueno, lo otro es que también hubieron jugadores como medio mala onda, que empezaron a esparcir cuando se supo la mecánica del bug.
Uh-huh.
Empezaron a esparcir la peste por toda la ciudad.
Era uno idiota.
Exactamente. Para pasarlo bien. Esperemos que eso no pase en la vida real, pero ojalá. Era algo como lo que pasaba en The Walking Dead, ¿cierto? Bueno, y de hecho, cuando publiqué este hilo, empecé a hablar con Elmo.
¿Quién es Elmo?
Elmo es un shoutcaster de League of Legends.
Ah, ok.
Que decía, bueno, pero el comportamiento que tú tenías en un videojuego probablemente no es un comportamiento en la vida real, entonces llevarlo a una simulación para ver la vida real quizá no es tan así. Y efectivamente una discusión que ha habido en el mundo académico, pero también hay un consenso de que la gente que juega a WoW, al menos en esta época, invertía tanto de su tiempo en su personaje.
Que es una buena aproximación.
Es una buena aproximación. ¿Por qué? Porque uno sentía a este personaje tan cercano a ti que también lo cuidaba. Y efectivamente uno no quería ir a morirse a la cuestión, porque era una lata estar muerto y riviendo. Entonces, estrategias como usar algunos jugadores de irse a las periferias y alejarse de las ciudades hasta que esta cuestión se mejore, uh-huh, es súper real. Efectivamente, claro, uno evitaría ir a ciudades como Yajun. ¿Me entendiste la talla? ¿Ah? Que salió Piñera diciendo, bueno, esta bestia nació en Yajun.
Dios.
Un saludo a Sebastián. Y nada, pues, todas estas similitudes te hacen pensar que efectivamente uno puede tomar estos datos para construir simulaciones para cómo sería realmente lo que ocurriría en
¿Blizzard publicó la información?
No, Blizzard por el contrario. Fueron súper claros en decir, esto es un videojuego, esto no está pensado para la vida real,
yeah,
y probablemente no querían contagiarse con las conclusiones, que quizás son erróneas, entonces lo podrían acusar a ellos. Pero efectivamente hay muchos artículos científicos publicados en torno a todo esto. Ahí en este hilo en Twitter dejé un link a uno que a mí me pareció súper interesante, pero si uno busca en revistas científicas hay millones.
Yeah.
Muy loco. Corrupted Blood Incident.
¿Cuál es el juego que hoy... ¿Hay un juego que tiene todavía como esta masa de usuarios y dedicación? Y...
Sí, yo te diría que los juegos más populares hoy día, como League of Legends o el Call of Duty, etcétera, son más como de partidas.
No, por eso. Claro, pero como de estas características como MMORPG.
Sí. Yo te diría que World of Warcraft sigue siendo la más popular.
Ya.
Pero ha migrado a un esquema mucho más... o sea, el juego ya no te requiere estar tanto tiempo jugando como antes.
Okay.
Antes tenías que invertir mucho tiempo de tu vida para que tu personaje fuera acá. Ahora es un poco más casual, entendiendo que hay mucha otra competencia de juegos más casuales, que te dan como shots de 40 minutos de, uh-huh, adrenalina y ya. Uh-huh. Antes, wow, tenías que estar horas.
Para poder pasarlo bien.
Sí, yo en la universidad, tipo, nos juntamos a las 9 para una raid, que es como cuando se junta este grupo de 20 personas, uh-huh, a matar a un enemigo fuerte. Podíamos estar hasta las 3 de la mañana tratando de matar a alguien. Y es muy entretenido. Pero hoy día todo eso es mucho más rápido. Entonces, curiosamente, sí existe un vínculo entre los videojuegos y el coronavirus.
Mira. Me recuerda como... que era como la primera persona infectada con un virus. Que se había puesto como un chip. Y el chip tenía un virus de computadora. Y era como el primer virus de computadora que afectó a humanos.
¿En verdad?
Sí.
Los cyborgs.
Pero es como bien idiota el artículo.
Bueno.
Pero en fin, oye, excelente. Y si quieren hablar de este tópico, pueden seguir a Matías Sánchez en Twitter, @ Matías Sánchez, y seguir hablando del tema.
Buena.
Así que terminamos con esta versión.
Bonus track off.